Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Evangelio de San Mateo, capítulo 11, dice los versos 11 y 12, está hablando el Señor Jesús y dice: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista, verso 12, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Amén. Muy bien. ¿Dice usted gloria a Dios? Muy bien, quiero que vea conmigo aquí cómo el Señor ahora, el Señor Jesús, en Mateo 11, 12, lo encontramos ahora diciendo que el reino de los cielos, fíjese, está sufriendo violencia. Imagínese cómo miraba él al el reino de los cielos, que lo miraba que estaba sufriendo violencia, o mejor dicho, que está sufriendo violencia. Y dijo él ahí que hay algunos que lo quieren tomar a la fuerza. A la fuerza lo quieren conquistar, hermano. Ya comprendió, ya vio lo que el Señor está diciendo ahí. Vea conmigo el verso 12. Dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan a la fuerza. Mire, como que en todos lados, ya se dio cuenta que como que en todos lados hay gente que a la fuerza se quiere meter, ¿verdad? Ni los han llamado y a la fuerza se quieren meter, hermano. ¿Qué problema tenemos nosotros, verdad? Ya ve que la otra vez ahí en un país se murieron aplastados 80, porque dice que vendieron entradas en el estadio más de la capacidad del estadio, y el estadio estaba lleno. Y cuando vieron que había mucha gente que quería entrar, cerraron las puertas, hermano. Y los que se quedaron afuera tenían su entrada. Y entonces empezaron a empujar y empujar y rompieron la puerta y empujaron a todos. Entraron y todos los que estaban sentados en las gradas, los empujaron y aplastaron a los que estaban hasta allá abajo. Murieron 80. Entonces dice que esos 80 llegaron al cielo y tocaron la puerta. Y salió San Pedro a abrir y les dijo: bueno, ¿y ustedes de dónde vienen? Dijeron: bueno, venimos de allá del estadio que acabamos de morir. ¿Cuántos son? 80. Y digo: no, aquí no tengo ningún registro. Cierren la puerta, dijo San Pedro, que no entre ninguno. Y dice que todos empezaron a decir: empujen, empujen, empujen. Porque siempre, miren, todos lados hay quienes se quieren meter a la fuerza, hermano. Y el reino de los cielos no es excepción. Le cuento esto porque en todos lados nosotros a veces nos queremos meter a la fuerza. De invitados estamos y a la fuerza nos queremos meter. Y el Señor Jesús lo miró en el reino de los cielos, dice el verso 12, que él miró que el reino de los cielos está sufriendo violencia. Porque hay algunos que lo quieren tomar a la fuerza. Y a la fuerza nadie va a entrar, hermano. Entonces, con esta declaración del Señor y con este cuento que le conté, para que vea que todos queremos entrar a veces a la fuerza, quiero que vea, hermano, que nosotros nos oponemos al Evangelio. Porque lo que el Señor está diciendo ahí, hermano, lo que está hablando es que el Evangelio tiene oposición cuando hay muchos que a la fuerza se quieren meter. Y al Evangelio no entra nadie a la fuerza, hermano. Aquí se entra por revelación, no por la fuerza. Entonces el Evangelio encuentra una oposición tremenda cuando nosotros queremos arrebatar el reino de los cielos a la fuerza, hermano. Dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! Al Evangelio nadie entra porque quiere entrar. Usted puede tener muy buenas intenciones para querer entrar a la iglesia, pero con las buenas intenciones no entra. Usted podrá tener muy buenas intenciones de querer entrar a formar parte del cuerpo de Cristo, pero con las buenas intenciones no se entra, hermano. Entonces, cuando hay algunos que ven que no entran, a la fuerza se meten, hermano, y arrebatan el asunto. Por eso es que el Evangelio, usted lo ve tan deformado a veces, porque hay quienes se han metido a la fuerza y han arrebatado el asunto a la fuerza, y ya estando ahí adentro, porque han agarrado a la fuerza el Evangelio, comienzan a hacer barbaridades. Entonces, el Evangelio sufre oposición, tiene una oposición tremenda, y sufre cuando nosotros arrebatamos el reino de los cielos. Porque este asunto no es a la fuerza. Dice un dicho allá afuera que a la fuerza ni la comida es buena, hermano. Amén. Ahora, fíjese que para que podamos visualizar esto, el Señor habló de dos reinos. El primero está en Mateo 12:28. Mire conmigo ahí, pues, estudiemos la Biblia. Dice Mateo capítulo 12, verso 28. El Señor Jesús dijo: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, porque acuérdense que ahí le estaban diciendo que él echaba fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, que el Señor lo reprenda en esta noche. Y entonces el Señor les dijo: no, miren, si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, les dijo, entonces el reino de quién? El reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces el Señor Jesús habló de dos reinos. El primer reino es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios, sencillamente, en pocas palabras, para que no nos hagamos bolas. El reino de Dios, fíjese, es todo lugar en donde se hace la voluntad de Dios. Ese es el reino de Dios. Todo lugar que el Señor Jesucristo va conquistando e impone ahí la voluntad de Dios, se convierte en el reino de Dios. Porque acuérdense que todo al principio era el reino de Dios, pero hubo una rebelión terrible en el reino de Dios que le robó territorio a Dios. Entonces Dios está conquistando otra vez su territorio y está implantando su reino en toda la creación. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! Ese es el reino de Dios. Todo lugar donde se hace la voluntad de Dios. Por eso, cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar, el Señor les dijo: bueno, cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Ese es el reino de Dios. Pero el Señor habló de otro reino, dice Mateo 10:7. Mateo 10. Dice Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, verso 7. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mire, ¿el reino de quién? De los cielos. Ese es otro reino, diferente al otro. El reino de los cielos, fíjese, hermano, es el reino del Señor Jesucristo. El reino de los cielos, por supuesto, está dentro del reino de Dios. El reino de Dios es el más grandote, digamos, de todo. Todos están metidos ahí. Pero el reino de los cielos es el reino donde el Señor Jesucristo va a reinar. Fíjese que el reino de los cielos es el reino que el Señor Jesucristo va a venir a implementar a la tierra durante el milenio. Ese es el reino de los cielos. Ahora, dice Mateo 9:35, que el evangelio, fíjese, que hoy nosotros predicamos y que vivimos, hermano, es el evangelio del reino de los cielos. Mire, dice Mateo 9:35, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino. Bueno, la versión Reina Valera dice, proclamando el evangelio del reino de los cielos y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, el evangelio que nosotros hoy estamos viviendo es el evangelio del reino de los cielos. Por eso usted ha leído en la Biblia, por ejemplo, que la Biblia habla de la iglesia de Dios, pero también habla de la iglesia de Cristo. Son dos iglesias diferentes, hermano, porque una pertenece al reino de Dios y la otra pertenece al reino de Cristo, al reino de los cielos. Entonces usted tiene que pensar, bueno, ¿en qué iglesia estaré yo entonces? Por eso nosotros nos llamamos iglesia de Cristo, no iglesia de Dios, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, hermano. El evangelio que hoy estamos viviendo, entonces, fíjese, es el evangelio del reino de los cielos. Este mismo evangelio es el que se va a predicar en el milenio. Este mismo evangelio va a ser el reglamento para el milenio, cuando el Señor Jesucristo esté reinando en la tierra 1000 años. Ya ve que nosotros ya lo habremos vivido, hermano. Entonces todos los que estén en el milenio les vamos a decir, oh, nosotros hace rato pasamos por ahí, hace rato vivimos eso, porque Dios, que es bueno, nos anticipó esta bendición en nosotros. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! Entonces, ¿qué hay que hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Por qué será que entonces hay algunos abusivos que a la fuerza lo toman, hermano, y se adueñan del asunto y se creen los muy muy, los tan tan? Muy bien, entonces, para entrar al reino de los cielos, dice Mateo 8:10, que al reino de los cielos se entra creyendo, hermano. A ver, diga, se entra creyendo. Mire, Mateo 10:11. Dice que al oírlo Jesús, está hablando de aquel centurión romano que le pidió que sanara al que estaba en su casa. Dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Porque el centurión le dijo: Señor, no es necesario que vayas a mi casa, solo da la orden y yo sé que mi siervo va a sanar allá. Entonces el Señor se maravilló de eso y dijo: miren, no he encontrado una fe tan grande en todo Israel como la de este centurión romano. Dice el verso 11, entonces, y os digo, les dijo, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de ¿qué? De los cielos. Porque al reino de los cielos se entra creyendo, hermano. No se entra por ser israelita, por ser judío. No se entra por tener religión. No se entra por asistir a una iglesia. Se entra por creerle al Señor Jesucristo. Él es el Rey del reino de los cielos. Entonces, al reino de los cielos, dice Mateo 7:21 también, que se entra, fíjese, haciendo la voluntad del Padre. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, dijo el Señor Jesús ahí, entrará en el reino de ¿qué? De los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, el reino de los cielos se entra haciendo la voluntad del Padre. Por eso no es del que corre ni del que quiere, hermano, sino del que cree y del que está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Ahora dice Mateo 18, verso 2, que al reino de los cielos se entra haciéndose como niño. A ver, diga, como niño. Mateo capítulo 18, verso 2. Dice ahí: y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de ¿qué? En el reino de los cielos. Entonces, para entrar al reino de los cielos, fíjese que hay que hacerse ingenuo como niño, hermano. Hay cosas que hay que olvidar, hay cosas que no hay que hacerle caso. Por eso, cuando a veces usted viene conmigo a decirme que ya no aguanta, que le están diciendo, yo le digo: no haga caso, hermano. Hágase como niño o como niña. Ignore eso. No haga caso. Pero usted dice: no, pero es que esto me duele mucho. Una vez me dijo una hermana: no, es que a mí me duele mucho eso, porque se han metido con mi familia. Bueno, le digo, entonces hágase grandote, grandota, y no va a entrar al reino. Porque hay que hacerse como niños. ¿Ha visto que los niños se pelean y al rato están contentos, hermano? ¿Ha visto eso o no? Sí. Nosotros los padres somos los que nos quedamos echando humo y cambiando de colores. Y los niños al rato ya están abrazados, otras dándose besos ahí. A eso se refirió el Señor. Tenemos que hacernos ingenuos como los niños, hermano. Así se entra al reino. ¿Ve cómo se entra al reino? Si usted viene con fuerza aquí queriendo agarrar, no, así no se entra. El Señor lo va a mirar, va a decir: este abusivo, ¿qué quiere agarrar aquí? Aquí tiene que entrar gateando. Por eso el sumo sacerdote, fíjese, cuando una vez al año entraba al lugar santísimo, allá en el tabernáculo, en el templo de Salomón, fíjese que tenía que entrar arrastrándose, porque la cortina estaba colgada desde lo alto, una cortina altísima, y únicamente estaba como un pie separado del suelo. Era la única entrada que tenía el sacerdote para el lugar santísimo. Entonces el sacerdote tenía que tirarse al suelo desde aquí, mire, y empezar a arrastrarse así. No le digo, no le hago cómo, pues no va a decir: pastor, háganos ahí. No, 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 hermano, solo más o menos le estoy diciendo. Entonces se tenía que arrastrar, porque al reino de los cielos se entra gateando, hermano, humillado, como niño. Si usted quiere entrar parado, quiere entrar por arriba. Por eso el Señor Jesús dijo: miren, el reino de los cielos tiene un redil, y hay una puerta y hay un portero. Todos los que van a entrar por la puerta, y el portero les va a abrir, porque los va a conocer. Pero van a haber algunos, dijo, que se van a saltar el cerco. Tengan cuidado, dijo, porque esos van a ser salteadores, ladrones. Porque hay muchos que a la fuerza se quieren meter, hermano. Ni los están llamando y vienen al culto. Yo no sé por qué vino usted. Pero si no lo llamaron. ¿Por qué vino al culto? Pregúntale que tiene a su lado: ¿por qué está usted aquí, hermano? ¿Qué onda con usted? Pero si no lo invitaron y está aquí de metido. Mira, a mí si no me invitan, yo no vengo, hermano. Yo mejor me quedo viendo televisión en mi casa, con una soda bien fría, durmiendo así, viendo el partido de fútbol. Ahorita está la final, hermano. Si no me invitan, yo no vengo. Pero un día recibí la invitación y decía a José Arriaga: invitado para entrar al reino. ¡Ah, gloria a Dios! Entonces yo dejé todo lo que tenía que hacer y me vine corriendo, porque es una invitación del Rey de Reyes. ¿Comprende? Yo espero que lo hayan invitado usted también, hermano. Si no está metido en un asunto donde va a perder, va a salir perdiendo. Entonces, para entrar al reino hay que hacerse como niño. Y dice Mateo 19:23 que para entrar al reino se entra, fíjese, dejando a los ídolos. Mire qué cosa tremenda, dijo el Señor, hermano. Dijo, y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de qué? De los cielos. Fíjese que no está diciendo el Señor que aquí en el reino de los cielos tenemos que ser todos pobres, hermano. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la riqueza es el Dios, es el ídolo que la mayoría tiene en el corazón. Y el Dios de la riqueza, ¿sabe cómo se llama? Se llama mamón. Por eso aquí le digo a veces a usted mamones, ¿verdad? El Dios de la riqueza, dice la Biblia, se llama el Dios mamón. A ver, diga Dios mamón. Que el Señor te reprenda ahorita. Pues, ¿qué le parece que ese Dios tiene muchos en el corazón? Y mientras no se los saquen, no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, al reino de los cielos, dijo el Señor, ningún rico va a entrar, pues, porque ningún rico que tenga ese ídolo en el corazón. Porque primero tenemos que despojarnos de todos los ídolos, hermano. Entonces, el Evangelio, fíjese, encuentra una oposición horrible cuando nosotros queremos arrebatar lo que no nos toca, lo que no, el lugar que no nos han dado. Por eso, ¿ha oído usted la parábola cuando el Señor Jesús en una oportunidad enseñó y dijo: miren, si los invitan a una fiesta, cuando vayan, por favor, entren y siéntense hasta atrás? No vayan a ser como los que van y se sientan hasta adelante. Porque si ese lugar no es para ustedes, en medio de la fiesta les va a decir: por favor, desocupen ahí, no es para ustedes, váyanse para atrás. Y qué vergüenza delante de todos irse para atrás. En cambio, si están sentados hasta atrás y los lugares de adelante son para ustedes, entonces los van a llamar delante de todos y decir: a ver, vénganse para acá, estos lugares son para ustedes. Y entonces se van a sentir honrados, dijo el Señor. Entonces, porque muchos entran, hermano, y quieren agarrar los primeros lugares y no son para ellos. Por eso, cuando la mamá de los hijos del trueno, los hijos de Juan Zebedeo, Juan y Jacobo, un día la mamá se acercó a Jesús y le dijo: mira, Señor, ya viste a mis muchachitos, qué bonitos, ¿verdad? Parecen twins, ¿verdad? Ya viste cómo te sirven, ya viste cómo te siguen a todos lados donde vas. Qué bonitos mis muñecones, ¿verdad? ¿Por qué no los sientas en tu reino? ¿Por qué no los sientas a uno a tu diestra y al otro a tu siniestra? Y el Señor, que se quedó viendo a la mamá de Juan Zebedeo y se había alejado un poco, hermano. Y le dice: ¿esta señora qué? Entonces le digo: no, le digo, si eso no depende de mí. Esos lugares son para aquellos que se los ganen. Si tus colochitos se lo quieren ganar, le digo, que los quieren esos puestos, que se los ganen. Que se rifen el físico conmigo. Y les dijo: ¿y son capaces ustedes de rifarse? Somos capaces, le dijeron al Señor. Bueno, Señor, y vamos a ver, cuando llegue el momento, vamos a ver si son capaces de ganarse esos puestos. Ya ve que muchos quieren agarrar nada más, hermano. Y esto no se trata de agarrar. Esto se trata de que Dios tenga misericordia de usted y de mí, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Ya ven por qué estamos en la iglesia? Porque tuvieron misericordia un día de nosotros y entonces venimos. Pero si usted vino y ni siquiera lo han llamado, hermano. Pero si ni siquiera ha aceptado a Cristo como Salvador. La otra vez me dijo una hermana: pastor, quiero hablar con usted porque fíjese que en la iglesia donde estuve anteriormente tuve este privilegio, tuve este otro privilegio, llegué a este privilegio, me dieron este y me querían dar este otro. Ah, bueno, le dije yo, ¿y por qué se vino para acá entonces si ya estaba bien? Porque fíjese, hermano, que cuando me iban a dar este otro privilegio me entró miedo. ¿Y por qué? Le dije yo, ¿Si acaso no eso queremos, trabajar para Cristo? Porque fíjese que yo nunca he aceptado a Cristo como Salvador. Yo le dije, ¿y cómo llegó a todos esos privilegios? Metido que es uno, me dijo. Yo llegué a la iglesia y como tiene un carácter extrovertido, se hizo amiga de todo el mundo. Hermana, y le empezaron a decir, hermana, venga, hermana, tome. Y altos privilegios. Y ni había aceptado a Cristo, hermano. Y me dijo, yo no quiero seguir así porque yo sé que ni siquiera he entrado por la puerta. ¿Qué tengo que hacer? Pues entrar por la puerta. Le dije, yo acepte a Cristo como Salvador. Y arrepiéntase de sus negros pecados. Mire, quienes se meten y ni siquiera los han llamado, hermano. Gracias a Dios que algunos son honestos. Pero otros no. Otros se van. Como ven la puerta abierta, se meten hasta la cocina. Qué tristeza. Porque el Señor les va a decir, nunca los conocí. Pero si ahí estuvimos adentro. Ni siquiera los invité, ni los llamé. Ustedes son de los que, de los violentos. De los que a la fuerza agarraron algo que no era para ustedes. Por eso dice un dicho, y es cierto, hermano, yo lo he experimentado, que lo que es de Juan no se lo quita Pedro. Y es cierto. Porque los violentadores, los arrebatadores, al final terminan soltándolo todo, hermano. Porque no era para ellos. Mira, esta hermana, pues al final soltó todo. Y todos se quedaron asustados. Dijeron, ¿cómo va a hacer eso? La hermanita fulana. Y de vergüenza se vino para acá. Porque no había aceptado a Cristo. Le dio vergüenza decir allá, es que no he aceptado a Cristo ni me he bautizado en agua, hermano. Imagínense qué iglesia esa que nadie se da cuenta de nada. Vaya, gracias a Dios, aquí tenemos un control estricto. No, es una broma. Pero mire, la oposición al Evangelio, entonces, fíjese, surge cuando nosotros queremos entrar a la fuerza, hermano. ¿Por qué queremos meternos a la fuerza en algo donde ni nos están llamando? ¡Qué feo es eso! Pero es ahí donde surge la oposición al Evangelio. Dice Mateo 11:11. El Señor Jesús dijo ahí, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos, mire, el más pequeño de nosotros que está hoy en la iglesia de Cristo, eso está diciendo ahí, es más grande que el más grande de los que vivieron en el tiempo de la ley, que dijo el Señor ahí, que fue Juan el Bautista. Imagínense qué posición alcanzamos cuando aceptamos a Cristo como Salvador, hermano. Nos levantaron a una posición alta, más alta que cualquier otra que haya en toda la historia de la humanidad. Por eso en el cielo, cuando nos miren entrar, qué cólera les va a dar a muchos, hermano. Porque van a decir, estos vienen de último y el mejor lugar les dieron. Y nosotros desde hace rato estamos esperando aquí la función. Y nos dejaron en los últimos lugares. Porque cuando aceptamos a Cristo como Salvador, nos levantaron. Dice la Biblia que nos sentaron en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, el más pequeño, si usted se siente insignificante aquí en la iglesia, usted es mucho más grande que Juan el Bautista. Mire la posición que se alcanza al entrar al reino de los cielos, es la posición más alta que hay en el reino de Dios. Ahora dice Mateo 11:12, que los que ya entendieron este asunto, hermano, entonces tratan de meterse a la fuerza, porque ya se dieron cuenta que aquí estamos los grandototes. Mire el verso 12, mire lo que dijo el Señor. Entonces el Señor dijo: y desde los días de Juan el Bautista, entonces, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Porque hay gente viva, hermano. Hay unos despiertos. Si no lo hacen conscientemente, por lo menos inconscientemente están reaccionando. Se dan cuenta que estar en la iglesia se alcanza categoría delante de Dios. Sube uno de nivel. Y entonces se quieren meter a la fuerza. ¿Por qué cree usted que todos los cantantes del mundo se están convirtiendo al evangelio? Porque se dieron cuenta que toda la música cristiana que se vende en las iglesias, hermano. Entonces han de haber dicho, hacen números, 5 por 5, 25, por 5, 125. Mejor me hago evangélico y ahí vendo más CDs. Y se meten, ya ve que ni han terminado de aceptar a Cristo y ya están grabando música cristiana. ¿Cómo no, chum? Hermano, si el apóstol Pablo aceptó a Cristo como Salvador, tuvo que pasar 17 años para que lo dejaran predicar, para que los otros apóstoles lo aceptaran y dijeran: va pues, apóstol Pablo, venga para acá, reconocemos que es apóstol, váyase a predicar a los gentiles. Pues recuerda que el apóstol Pablo a un principio quería ya empezar a predicar también, y lo detuvieron, le dijeron: no es así. Pasaron 17 años y estos ni han terminado de aceptar a Cristo, ni se han bautizado en agua. Apenas están grabando CDs y ya se están haciendo famosos. Ah, porque se las huelen, hermano. Tienen un olfato terrible. Parecen Doberman. Entonces si quieren meterse a la fuerza. Y entonces el Señor dice en el verso 12 que hay algunos que ya lo entendieron. Son vivos. Y entonces tratan de violentar la entrada. Pero no es así como se entra, hermano. Si entran así, así los van a sacar también. Porque no es así como se entra. Vea que tiene a su lado, no es así como se entra, hermano. No venga a violentar aquí, dígale, porque no es así como se entra. No va a resultar usted diciendo de repente por ahí: no, si yo predico mejor que el pastor. Es por el pastor, ya no aguanta. Yo predico mejor. Violento. Ni lo han llamado a usted a predicar aquí. ¿Qué está haciendo aquí? Como no hay ninguno, lo digo pues con libertad, ¿verdad? Ahora sí hay que me escuche. A mí fue el que me llamaron a predicar aquí. Ahora si aparece otro ahí más vivo que dice, que diga: no, vénganse conmigo, yo voy a predicar mejor. Bueno, violente el asunto. Métase a la fuerza. A ver cómo le va. Porque dice la ley que el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Eh? Entonces no es de violentar el asunto aquí, hermano. Es de ser invitado para venir a la fiesta. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora diga: gloria a Dios. Ahora, en la historia, fíjese, en la historia del reino de Dios, han habido personas que quieren entrar a la fuerza, y quiero nombrarle algunos ejemplos para que usted vea que es cierto lo que le estoy enseñando. En primer lugar, la serpiente. Génesis 3:1. La serpiente fue la primera abusadora que hubo, hermano. La serpiente fue la primera que quiso meterse a la fuerza. Por eso fue que se vengó con Eva. Porque cuando Dios hizo a Adán, ahí estaba la serpiente mirando, hermano. Y cuando miró que hicieron a Adán, la serpiente dijo: ese macho men es para mí, dijo la serpiente. Pero dice la Biblia que cuando Dios empezó a buscar pareja para todos los animalitos y entonces le miró que Adán estaba solo, la serpiente se le puso al lado y le dijo, Dios. Dios dijo, no, es que este es hombre humano, tú eres animal. Entonces la serpiente se enojó. Estoy parafraseando. Eso no lo encontré en la Biblia. Y entonces cuando la serpiente vio que no era ella la pareja de Adán, y cuando un día llegó y miró a Eva, dijo, ¿quién es esa mujer que anda ahí? Y Adán le dijo, es mi esposa, te la presento. La señora Eva. La señora Evita. La señora que evita. O que levita. Entonces la serpiente dijo, ¿cómo va a ser eso? Yo pensé que era, yo iba a ser. Y entonces, un día que estaba Eva ahí sola, la agarró y le engañó. Entonces la primera abusadora fue la serpiente, ¿se dio cuenta? No era la invitada para ser la esposa de Adán, pero como miró que no le dieron el privilegio, quiso agarrar el asunto a la fuerza. Dijo, si echo a perder a Eva, entonces la van a sacar de aquí y me quedo con Adancito. ¿Qué si cuando se dio cuenta, Eva se llevó a Adán, hermano? ¿Más lista Eva? Eva dijo, si me voy, me llevo, aunque sea este pelón, me llevo. No se fue sola, se llevó a su pareja. Y entonces la serpiente, ¿ve? ¿Ya ve que el reino de los cielos sufre violencia? Hermano, hay quienes a la fuerza quieren agarrar las cosas, hermano. No es así. Si usted agarra las cosas a la fuerza, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Bueno, dice Génesis capítulo 4 que Caín fue otro que a la fuerza quiso agarrar. Porque cuando Dios un día les pidió ofrenda, dice Génesis capítulo 4 verso 3, les pidió una ofrenda a Caín y Abel, Caín se adelantó, hermano. Caín dijo, le voy a ganar a mi lento hermano Abel. Y yo quiero ser el primero, yeah. Y se adelantó que si llevaba la ofrenda que Dios no había pedido. Entonces dice que, y atrás venía Abel, hermano, con su corderito. Entonces dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, porque era lo que Dios había pedido. Y el otro, por adelantarse, llevó lo que Dios no había pedido, hermano. Ya ve que hay abusadores, hay quienes con violencia quieren agarrar las cosas, hermano. No se agarran las cosas así. Ni mujer ni marido. Mucho menos las cosas espirituales. No se agarran con violencia. A ver, ya que tiene su lado, no sea violento, hermano. Los privilegios no se agarran con violencia, hermano. No es violentando. Dice Génesis capítulo 6 que hubo seres caídos que vinieron a la tierra a multiplicarse. Otros violentos. No tenían que venir ellos a multiplicarse aquí con los hombres. Ah, pero vinieron y dice que agarraron a las hijas de los hombres y tuvieron descendencia con ellas. Violentos, ya ve. Abusadores, hermano. No les tocaba a ellos. Dice Génesis capítulo 11 que hubo personas que trataron de llegar al cielo por sus propios medios, porque dijeron, hagámonos una torre, porque querían hacerse su propio cielo. Dijeron, lleguemos nosotros al cielo, hagamos como dice el canto, para ir al cielo se necesita, ¿cómo es?, una escalera grande y una chiquita. Hay quienes a la fuerza, por sus medios, quieren llegar al cielo. Violentos, ¿no es así? Les están diciendo que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! Pero no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar. Y por sus propios medios quieren poner una escalera grandota y una chiquita, fíjese. ¿A dónde van a llegar con eso? Los que estaban haciendo la Torre de Babel, ¿usted cree que ni a la estratosfera hubieran llegado, hermano? Mucho menos llegar al cielo. Ni siquiera a la luna hubieran llegado. ¿cómo iban a llegar al cielo? Ah, pero dijeron, hagámonos una torre, un, y subamos al cielo nosotros mismos, violentos. No es así. ¿Comprende? Y había la violencia de estos. Y dice Génesis 25, 21. Quiero que vea este ejemplo conmigo. Ahora su Biblia ahí. Génesis 25, verso 21. Porque este ejemplo yo creo que es el más claro de violencia que hay, hermano. Dice Génesis 25, 21. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y dice que el verso 22, que eran dos niños los que tenían su vientre, eran gemelos, hermano, twins, cuates, cuaches. Y los hijos, dice, luchaban dentro de ella. Mire, porque querían nacer primero. Esos niños sabían, conocían de la bendición de la primogenitura, que el que nace primero tenía la bendición de la primogenitura. Y empezaron a luchar en el vientre de la mamá. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Y entonces le dijo, y el mayor le va a servir al menor. ¿Sabe por qué? Porque realmente el que nació segundo era el primero, y el que nació primero era el segundo. Lo que pasa es que Esaú, violento, le ganó a Jacob, hermano, y nació primero, pero no tenía el que haber nacido primero. Por eso Dios se anticipó a decirle ahí a Rebeca era verdad, sí, pues, el mayor le va a servir al menor. Y nunca el primogénito le ha servido a los otros, hermano. Todos le servían al primogénito, porque era el primero. Pero entonces, ¿por qué aquí Dios está hablando en contra de su ley? Ah, porque el que nació primero era un abusivo. No tenía que haber nacido primero. El que tenía que haber nacido primero era Jacob, no el Esaú. Pero no le digo, pues, que aún hasta en el vientre de la madre hay gente viva, hermano. Por eso hicieron un sudicho y dicen, ah, en el mundo es de los vivos. ¿Cómo no, chum? Nosotros tenemos a alguien que cuida de nosotros y vigila por nosotros, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Y a nosotros nos va a dar la bendición. No a los vivos, ni a los inteligentes, ni a los que corran más rápido, ni a los que lo arrebaten, no, es para nosotros la bendición que Dios ha preparado, hermano. A ver, diga, esa bendición es para mí. Mire, sabe, por eso dice la Biblia que los hombres en el mundo trabajan y hacen riquezas y amontonan riquezas, dice, y no saben, dice, que son para los justos. Ahí venimos nosotros atrás, despacito, hermano, y aquellos van a trabajar, y ahí los tenemos trabajando. Trabajen como no les digo quién. Trabajen duro, porque todo lo que están amontonando es para nosotros. Solo lo vamos a ir a recoger nada más. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso, cuando usted mire a su jefe en su trabajo, si no es cristiano, dígale, trabaje duro, jefe, sígale, hágame el favor, siga amontonando, todo eso va a ser para mí. Pasa que hay gente viva, hermano, que cree que porque va adelante es de ellos. Pues no, es para nosotros, la bendición es para nosotros. A ver, diga, la bendición es para mí, no es del que quiere ni del que corre, dice la Biblia. Ya ve, es que en este asunto hay muchos abusadores, hermano, que como saben que al aceptar a Cristo como Salvador se alcanza categoría, se meten, y ni los están invitando. Ah, pero se meten. Pero en el reino, al reino de los cielos, no se entra así. Ahora, cuando nosotros nos volvemos arrebatadores. A ver, diga arrebatadores. El evangelio sufre, hermano. Por eso es que es una oposición fea para el evangelio. A ver, anime al que está a su lado, dígale ánimo, hermano. Pedísquelo ahí, dígale ánimo. Pedísquelo, pero dígale, no grite. Cuando nosotros, fíjese, nos volvemos arrebatadores, el evangelio sufre, hermano. Mire qué oposición tan terrible tenemos. Por eso es que a veces el evangelio, ¿cómo cuesta que camine? Porque se mete un montón de gente que no los han llamado, hermano. Y se ponen a predicar. Y no predican nada. Parecen políticos. Allá deberían de estar mejor con los demócratas o los republicanos. Ah, pero se meten y abren la Biblia. Y entonces el evangelio sufre oposición, el evangelio no camina. Pero fíjese que cuando nos volvemos arrebatadores, el evangelio sufre, dice Mateo 11:13. Vea conmigo por qué sufre el evangelio. Dice Mateo 11:13. Que el evangelio sufre. El Señor dijo ahí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. En primer lugar, fíjese que el evangelio sufre porque no respetamos los tiempos de Dios, hermano. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. No respetamos los tiempos de Dios. Nos metemos y queremos agarrar lo que no es todavía en nuestro tiempo ni nos corresponde. No, en el reino de los cielos hay que saber esperar, hermano. Si Dios lo llama y le dice gloria a Dios, si no, ni se meta, porque le va a ir mal. Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a mí al ministerio y le fui a ser mi pastor. El Señor me llamó al ministerio. Oh, qué bueno, me dijo, a mí también me llamó. Pero sabes, me dijo, te doy un consejo. Si el Señor te llamó, no te metas. Yo le dije, ¿por qué, hermano? Si Dios me está llamando. Mejor deja que Él te meta, me dijo. No seas metiche. Porque después cuando estés ahí, me dijo, y vengan los días horribles y terribles, vas a tener la plena seguridad que Dios te metió. Y vas a esperar que Dios te saque. Pero si te metes cuando ya estés ahí, y mires los días terribles y horribles, vas a salir huyendo. En cambio, cuando a uno lo han metido, uno está plenamente seguro de que Dios está con uno. Amén, ¿comprende? Ay, tenía razón, hermano. Yo lo experimenté. No hay cosa más sabrosa que decirle a Dios: Dios, acuérdate que tú me metiste en este asunto, no me metí yo. Yo no quería. Pues sí quería, pues, pero no quería. Pero tú me empujaste y me metiste. Ahora ayúdame, porque si no, esta cuestión se hunde. Entonces Dios dice, cierto, a este pelón yo lo metí. Ángeles, empujen a este. Y vienen los ángeles, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Es como el matrimonio. Si usted se mete, corriendo se va a querer salir. Pero si deja que el amor lo meta, nunca se va a querer salir, hermano. ¿Comprende? Ah, hermano. A ver, anime que está a su lado, dígale ánimo, hermano. Ánimo. Entonces, en primer lugar, fíjese, el evangelio sufre porque no sabemos respetar los tiempos de Dios. Dice Mateo 11:14 que el evangelio sufre porque no reconocemos a los ministros de Dios. Fíjese que el Señor les dijo ahí, miren, todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis aceptarlo, él, hablando de Juan el Bautista, él es Elías, el que había de venir. Entonces, si, si nos volvemos arrebatadores, no reconocemos a los ministros de Dios, hermano. Nosotros vamos a la iglesia y nunca reconocemos la autoridad del pastor. Es más, que nos importa. Nosotros decimos, el pastor me viene de guango. No sé por qué dicen eso, hermano. Decimos, ¿qué me importa a mí el pastor? ¿Qué importa que diga lo que diga? Porque nos metimos a la fuerza. No reconocemos autoridad. Mire, el Señor está diciendo, miren, por favor respeten a Juan el Bautista. Él vino en el tiempo de Dios a profetizar, y a aquellos que les importaba el tiempo, pues sí, a la fuerza se querían meter. Entonces les dijo, miren, él es Elías, el que yo dije que había de venir, él es. Y ustedes ni lo reconocieron. Ah, es que si nos metemos a la fuerza, hermano, no reconocemos a los ministros de Dios. Por eso, ya ve que por eso yo le he dicho a usted, hermano, pregúntele a Dios si yo soy su pastor, pregúntele. Si Dios le dice que yo no soy, go, gringo. Si Dios le dice que yo no soy su pastor, vaya a buscarlo, porque usted tiene que tener un pastor. Usted tiene que reconocer una autoridad, hermano, si no está mal. Ahora, si Dios le dice, ten cuidado, porque este es tu pastor, y es el único que vas a tener, si lo perdés no te doy otro, entonces reconozca la autoridad, hermano. Ya ve lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que le pregunte usted a Dios si está aquí a la fuerza o cómo vino, hermano. No va a ser que esté aquí por metido y va a perder su tiempo. Después no me vaya a pedir a mí cuentas, porque yo no soy responsable de eso. Si después viene conmigo, pastor, solo perdí mi tiempo aquí, pues sí, es que ¿quién lo llamó? Pero ahora, si lo llamaron, Dios le va a decir, sí, este es tu pastor, yo te traje aquí, yo te llamé a ti, ah, yo te fui a buscar y te encontré golpeado y te traje al mesón, y aquí te están sanando. Ah, pero cuando nos metemos a la fuerza, no reconocemos autoridad, hermano. Y qué feo es estar en una iglesia y no reconocer autoridad. Entonces, ¿para qué está uno ahí, hermano? ¿No cree? Es como que usted fuera a la escuela y usted dijera, ah, ¿qué me importa a mí el maestro? Entonces, ¿por qué está en la escuela, hermano? El maestro le tiene que importar, porque es el que le va a enseñar. Si le deja tareas, hágalas. Si no, ¿por qué está en la escuela? ¿Verdad? Lo mismo en la iglesia. Si estamos en la iglesia es porque necesitamos tener un pastor, y tenemos que reconocer su autoridad y sujetarnos a su autoridad. Ah, pero cuando nos metemos a la fuerza, no reconocemos a los ministros de Dios, como estos ahí. El Señor dijo, miren, este era el Elías, y ustedes lo despreciaron, lo hubieran aprovechado. Dice Mateo 11:15, ah, que cuando nos metemos a la fuerza ya no escuchamos las razones del evangelio, hermano. Mire lo que dice Mateo 11:15. El Señor les terminó diciendo ahí, el que tiene oídos, ¿que qué? Que oiga. Pero si nos metemos a la fuerza, ya no escuchamos nada. Usted le puede decir a alguien, mira, pero es que la Biblia dice, ¿qué me importa a mí la Biblia? Pues sí, ya no quiero escuchar nada, porque en el asunto está la fuerza. Ah, pero el que ha entrado porque lo llamaron, respeta la palabra de Dios, hermano. Se vuelve su norma de vida. Y dice Mateo 11:16, y con esto termino, para que agarre usted fuerza. Dice Mateo 11:16, que cuando lo metemos a la fuerza, siempre llevamos la contraria. Siempre. ¿Entiende lo que es eso, verdad? Siempre. Si dicen blanco, nosotros decimos negro. Si dicen negro, decimos blanco. Si dicen alto, nosotros decimos bajo. Si dicen chaparro, nosotros decimos alto. Qué feo estar en una iglesia así, hermano. Pero cuando nos hemos metido a la fuerza, así nos volvemos. Mire, dice Mateo 11:16, pero ¿con qué compararé a esta generación? Les dijo el Señor ahí. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, porque llevan la contraria. Entonamos endechas y no os lamentasteis, porque siempre están haciendo lo contrario. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen: tiene un demonio. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Entonces, cuando nosotros nos metemos a la fuerza, cuando nosotros violentamos el reino de los cielos, siempre llevamos la contraria. Siempre. Por ejemplo, si usted me dice: pastor, por ejemplo, quiero ser maestro de niños. Yo le creo a usted, yo le digo: ¿cómo no, hermano? Venga pues, yo entiendo que Dios lo está llamando. Y usted entra ahí. Y desde el primer día que llega dice: no, eso no me gusta. ¿Quién está preguntando? Dices: no me gustó, porque es que el hermano Max ahí como regaña. Pues sí, es que entonces ¿para qué se metió? Es que yo pensé que era diferente. Metiche. Mejor espere, mejor hubiera orado primero, le he dicho: Dios, me meto a ser maestro de niños, o mejor no. Llámame a eso, Señor. Yo quiero eso, me gusta. Entonces Dios le hubiera dicho: bueno, pues vente. Entonces uno se mete, hermano, y todo lo mira bonito. Lo regañan a uno y qué rico siente uno, hermano. ¿Sí o no? Sí. Miren, mi pastor me decía a mí: miren, hermanos, yo cuando predico en la iglesia, yo le digo a los hermanos: ustedes son unos burros. Y todos dicen: ¡amá! Pero me dijo: párate tú y decirles que son unos burros, a ver qué te dicen. Oh, todos se me quedaron viendo así, hermano, el día que les dije. Dije: mi pastor tiene razón. Me bajé del púlpito y le dije: hermano, usted tiene razón. El único que les puede decir burros es usted. Sienten rico. Es como cuando la mamá lo regaña a uno. Qué rico siente uno, ¿verdad? Rico. El pastor lo regaña a uno. Rico siente uno, hermano. Porque uno está ahí porque lo metieron. Ah, pero mira el que se metió a la fuerza. Lo regaña el pastor. Ah, no le gusta, hermano. Empieza a rebuznar. Empieza a cuiquear. ¿Cómo dicen los cochinitos? Cuic, 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 cuic. No le gusta. Pero es que entonces, ¿por qué está aquí? Mire, si usted está aquí en la iglesia y yo soy su pastor, tarde o temprano un día de esto lo va a regañar. Se lo profetizo. Sí, sí, es que sí es. Es como que su hijo le dijera a usted: papi, nunca me vas a regañar. ¿Cómo es que no? ¿Cómo no te voy a regañar? Si eres niño, tarde o temprano te voy a tener que regañar. Algo vas a hacer, algo vas a hacer. ¿Verdad? Y llega el día y el niño quebró la bicicleta. ¿Por qué quebraste la bicicleta? Te dije que no me regañaras. ¿Cómo no te voy a regañar si mira lo que hiciste? Porque es niño, hermano. Lo mismo le digo a usted. Tarde o temprano lo voy a regañar. Ahora, si a usted lo llamaron y entró porque lo trajeron, rico va a sentir, hermano. Hasta me va a decir: gracias, pastor, se lo agradezco con todo el corazón. Y si me vuelve a ver otra vez, vuélvame a regañar. Ahora, si se metió a la fuerza, ese día voy a ver yo cómo se metió aquí realmente. Va a brincar y va a decir: pastor abusivo, ¿quién está diciendo que me diga algo? Le voy a decir yo: metiche, metido, violento. ¿Quién le dijo que se metiera aquí? Abusador. Este no es su lugar. Este es el lugar solo de los de aquellos a quienes Dios llama. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora diga: gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, hermano, cuando nosotros violentamos el reino de los cielos, no respetamos los tiempos de Dios, no reconocemos a los ministros de Dios. Ya no escuchamos las razones del Evangelio. y siempre llevamos la contraria. Por eso usted encuentra que en la iglesia hay muchos hermanos que comienzan a murmurar y empiezan a hablar y empiezan a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Pues sí, es que entraron a la fuerza, hermano. Ok, ya va el pastor otra vez. A la fuerza se metió. Porque siempre llevan la contraria. Pero hay una oposición real al evangelio cuando nosotros arrebatamos lo que no nos corresponde. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Qué cosas terribles sufre el evangelio en la tierra, hermano. ¿Cuántas oposiciones tiene? Y sin embargo, así dice la Biblia, que la iglesia sigue caminando. La iglesia de Cristo sigue avanzando, a pesar de todas las oposiciones que hay. Porque dice la palabra de Dios que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Es cierto que cuando nosotros arrebatamos el reino de los cielos, el evangelio sufre oposición, hermano. Porque no es con violencia, no es arrebatando como vamos a alcanzar las cosas. No, no, jamás. Y no solo en la iglesia, en cualquier lugar, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier circunstancia, no es arrebatando como vamos a alcanzar las cosas.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambruna, caída,